Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos.
Bueno, Magdalena Olona, bienvenida.
Muchísimas gracias, don Federico.
Es una mujer feliz y además nos va a dar una noticia que contar, que en las teles le estaban, ¿qué se tapa con la carpeta? ¿Qué hace con la carpeta? Vamos, cuéntalo, Macarena.
Don Federico, si me permites, previamente quisiera lanzar un mensaje de total apoyo y reconocimiento hacia las víctimas del terrorismo y especialmente que se cumplen 22 años del secuestro y posterior asesinato vil por la banda terrorista ETA de don Miguel Ángel Blanco. Apoyo y reconocimiento a su familia especialmente y al resto de víctimas del terrorismo y quienes hoy no las han abandonado, a diferencia del traidor Sánchez y ese gobierno socialista que a lo que se dedica en Navarra, como bien habéis estado comentando estos días, pues es precisamente a blanquear esa historia trágica de España. Desde luego, estando hoy con interlocutores tan autorizados en esta materia, pues con independencia de lo que luego pueda ser el transcurso de esta tertulia, creo que podemos empezar con este mensaje que yo agradezco.
¿Cómo se nota que salvada?
Agradezco profundamente la oportunidad de estar aquí. Tuve la oportunidad de conocerte, aunque no hablar contigo.
Nos conocimos el otro día en la
el premio
entrega
que te impusieron,
de medallas,
exactamente,
de
Dignidad y Justicia. Fue un honor escucharte y un orgullo escucharte. Porque además hago mías las palabras que dirigiste respecto de la infame actuación de la Abogacía del Estado en la causa del Prusés. Con lo cual, escucharte hablar tan alto y tan claro, pues me
produjo. Salió el discurso, como era la escuela de guerra, quieras que no, esas cosas imponen.
Pero hay que cambiar el nombre de Abogacía del Estado y llamarlo Abogacía del Gobierno.
Yo lo siento que te haya pasado. Siempre ha existido,
sí, después
don Francisco, es que tenemos claros ejemplos. Ya, en la otrora todopoderosa vicepresidenta del Gobierno. Y por eso yo creo que es bueno que tengamos distintos ejemplos. Y así lo dijiste claramente, hay que diferenciar lo que es un abogado del Estado de un abogado del Gobierno, y más todavía esos abogados del Gobierno que se ponen a disposición de los infames políticos que no vienen con el kit básico aprendido. Gracias por la oportunidad de estar hoy aquí presente.
Y de dar voz. Lo que quiero es que nos cuentes ahora ese detalle personal, que pues, hoy no trae carpeta.
Hoy no traigo carpeta.
Trae noticia.
A ver. Pues, don Federico, en sus orígenes, la carpeta tiene una motivación personal, y es que, bueno, estoy embarazada, tengo 40 años, con lo cual pues es un embarazo que tiene un cierto riesgo y ha coincidido con mi exposición pública, con mi presencia ante los medios de comunicación. Pues en esos primeros meses yo lo mantuve muy en secreto, ahora ya estoy, pues gracias a Dios, en un periodo que no es tan de riesgo, pero sí que es cierto que hasta que alcancé y superé el primer trimestre no quería hacer público mi embarazo y bueno, pues se iba notando conforme iban avanzando los meses, sobre todo porque si pues bueno, se frustrase que no tuviese que pasar ese duelo también en público. Pero es cierto que esa, que es la razón transparente y que
bueno,
la
que
semana pasada
es un gesto
pasada,
siempre, es un reflejo que tiene cualquier mujer embarazada de proteger.
De protección.
Siempre eso es así.
Eso que fue el origen, es cierto que cuando posteriormente fui viendo las comparecencias, lo consideré muy acertado, aunque no fuera el objetivo que pretendía en un primer momento, porque mientras nuestro portavoz, don Iván Espinosa de los Monteros, traslada los mensajes y traslada la información de las acciones que vamos promoviendo, acciones muy importantes en el Congreso de los Diputados, los 24 de Vox, en el mandato que tiene, pues ustedes están viendo y escuchando, pero viendo una imagen. Y la imagen es ese lema, que no es la chica ni es la carpeta que está portando, sino por España. Que
bueno,
es al final
ahora,
lo que
por
se
España,
dedicamos.
Explíquenos qué ha pasado en Madrid y por qué. Estando usted en porque usted está en el comité que negocia, ¿por qué en Murcia han votado dos veces con Podemos y con el PSOE contra el candidato del Partido Popular y por qué hoy impide Vox que sea presidenta Isabel Díaz Ayuso? Porque por España no lo entiendo. Es más, no solamente no lo entiendo, sino que me tiene francamente molesto. Porque cuando nadie daba un duro por Vox, es más, cuando alguien les negaba todo, aquí, no, bueno, aquí les hemos hecho la mitad de las listas. Desde Germán, Tercha, Fernández Barbadi, Iván Vélez, José María Marcos, se han llevado media plantilla de Libertad Digital. Y no es que no lo entienda, es que ya digo, es que me parece francamente mal. Igual que me parece mal que Sánchez nos tenga sin gobierno y nos tenga sin ninguna salida más que lo que a él le convenga de ir de nuevo a elecciones y elecciones y elecciones, porque él está en funciones de disfrutar del poder, No solamente no entiendo, sino que lo que entiendo no me gusta nada, porque Murcia ya ha pasado dos veces y ya hoy pasa por primera vez en Madrid. Y yo, sinceramente, no sé, y me he leído toda la vida y por haber, no sé qué es lo que necesita Vox para apoyar un gobierno de derechas, porque vamos de cabeza a repetir elecciones y a que gane la izquierda. Porque eso, usted lleva muy poco tiempo en política. Ya llevo mucho. Lo seguro es que si vamos ahora a elecciones en Madrid, ganan Errejón y Gabilondo. Entre otras, porque los votantes de Vox, una parte de ellos, no votarán. Se quedarán en su casa. No votarán a otro. O votarán al PP o no votarán. Pero, desde luego, la derecha perderá las elecciones. Y eso va a ser responsabilidad suya. Será culpable Rivera por provocar. Pero ustedes son los que al final votan con el PSOE y con Podemos en Murcia y no invisten a la candidata del PP. Y eso, obras son amores. Ahora, explíqueme eso, porque a lo mejor me convence.
Yo le agradezco la oportunidad y se lo reitero, don Federico. Y bueno, desde el absoluto respeto sí que tengo que trasladar que no me parece justo responsabilizar a Vox, desde el respeto, de la situación de absoluto bloqueo que estamos viviendo. Igual que se puede ver a Podemos, y así lo referían ustedes, como un perrito faldero del Partido Socialista Obrero Español, y ahora estamos viendo, y ayer ya fue desastroso. Hemos pasado...
Un perrito faldero que le va a llevar a repetir elecciones.
Efectivamente, don Federico, y que será dramático.
Perrito que va a convocar estas elecciones, va a convocar esta semana las bases para que digan no a la humillación, y al final el perrito le va a morder al dueño. Y nunca sabes en unas elecciones
cuál va a ser el resultado. El perrito le va a morder al dueño, y estamos evidenciando, y ayer ya fue claro, cómo cada vez cobran más realidad esas filtraciones interesadas que están publicando algunos medios de comunicación, especialmente El País, sobre esa división interna que hay en el Partido Socialista entre el señor Ábalos y el señor Pedro Sánchez, asesorado por don Iván Redondo. Frente a quienes están pretendiendo alcanzar un acuerdo y empezar con la gobernanza de nuestro país, está quien está a golpe de encuesta, y ahí está situado el presidente en funciones Sánchez, que precisamente por ese ánimo personal de asaltar al poder sin ambición, con una ambición desmedida y sin ningún tipo de escrúpulo, prefiere llevar a la ciudadanía a unas nuevas elecciones generales en noviembre antes que atender el interés general, que actualmente es lo que se está defraudando, el interés de todos los ciudadanos, y con un coste, si vamos a las estimaciones y presupuestos de las anteriores elecciones generales, de 138 millones de euros, que es lo que nos costó a todos los españoles las elecciones generales de abril del año en curso. Dicho esto y descendiendo a la materia que me está preguntando, ¿cuáles
sí,
son
porque,
los pactos
porque
y negociaciones
lo que me dice Madrid,
del ámbito? Bueno, Madrid, don Federico, ha sido más amplio y como bien
Madrid,
dice,
Murcia,
Madrid,
y en general,
y como bien
sí,
dice,
sí,
forma
deja,
parte,
deja que pregunte yo, Isabel. Sí,
pero formo parte del equipo negociador, fui honrada en esa posición, con lo cual he tenido una posición privilegiada de interlocución directa, don Federico, tanto con el Partido Popular como con Ciudadanos.
Claro.
Porque es incierto que no exista interlocución, como se ha pretendido negar. Y no hablamos de tomar un café, sino de hablar del sentido de Estado y de responsabilidad y del fraude que cometeríamos frente a nuestros votantes. Sí, cuando, y usted lo ha tenido aquí presente, y hablamos de Madrid específicamente, ha tenido a los distintos interlocutores en el Ayuntamiento de Madrid, los cabezas de lista,
a los tres,
don Federico.
Los tres juraron que no importara quién ganara, porque no se sabía quién iba a ganar,
si un frente
iban
común,
a impedir
frente a la izquierda.
Que la izquierda gobernara.
Efectivamente. Y sin embargo, luego del resultado de las elecciones generales, cuando los números son muy tozudos, resulta que tenemos a uno de esos tres supuestos socios, que yo me voy a permitir, ya es que ya me cuestiono hasta si estamos siendo correctos cuando se habla de las tres derechas. Es que esto es lo
no,
primero que pongo en cuestión.
No, eso lo dice el gobierno. Bueno, si quiere,
es lo primero que pongo en cuestión, visto lo visto.
A mí es que eso me da igual. Son las tres fuerzas que defienden la unidad nacional y el orden constitucional.
Pero fíjese,
y me asombra que no importa, yo sé, yo lo escribí este domingo. O sea, Rivero provoca y Abascal apuntilla. Y apuntilla a la derecha y favorece a la izquierda. O sea, no es que responda a Ciudadanos con la misma moneda. Ciudadanos probablemente no se verá muy alterado por esto. Aparte que yo no sé qué piensa Ciudadanos, ni me importa. Pero creía que sabía lo que pensaba Vox.
Y lo sabemos.
No.
Y a resultas
yo no sé
si
sinceramente
periodo,
qué quieren. Después de Murcia no lo sé.
Si hay un nuevo periodo de elecciones, lo que tenemos claro es que podremos mirar de frente a nuestros votantes y decirles, fuimos coherentes y leales y mantuvimos la dignidad de quienes nos otorgasteis vuestra confianza, y cuando os prometimos seremos vuestra voz en las instituciones, no os hemos fallado. Es inaceptable, inaceptable la demonización que se está produciendo respecto de la quinta formación política con mayor representación nacional en el Congreso de los Diputados, y es inaceptable ese chantaje al que nos está sometiendo Ciudadanos. No es una cuestión, don Federico, de orgullo herido. Ya tuvo oportunidad de trasladárselo mi presidente, nuestro presidente, cuando estuvo con usted aquí.
Sí, en debo su programa. Decir que no me convenció. Y ahora, y después de Murcia, menos. Porque ¿qué tiene que ver el orgullo con votar en Murcia con el PSOE y con Podemos contra el candidato del PP? Es decir, a mí esto de la dignidad del votante, yo soy votante. Y yo he votado en unas elecciones a Vox, en otras a Ciudadanos, ahora no. He votado al PP, pero antes voté a Ciudadanos porque estaba harto de Rajoy, como tanta gente que ha votado siempre a la derecha. La dignidad del votante pasa por respetar al votante. Si vamos a nuevas elecciones es porque ustedes, Ciudadanos, y en menor medida el PP, porque hay que reconocer que hacer lo posible, pero me da igual si empezó Ciudadanos y continuaron ustedes, que probablemente es así, o viceversa. Yo de Ciudadanos no espero milagros, espero cambios. De Vox no lo esperaba. Porque es que además aquí se comprometieron a impedir ante todo que la izquierda conquistara Madrid y además que tenía que perder la alcaldía. Han hecho lo más difícil, que es conquistar la alcaldía, y sin embargo vamos a ir a elecciones porque ahí no sé muy bien de qué dignidad me está hablando. Yo creo que la primera dignidad que tiene que hacer es formar gobierno y luego en los presupuestos defiendan lo que tengan concretamente que defender. Pero es un poco difícil concretar intangibles como la dignidad. Yo creo que tengo un poco de dignidad, y como votante de Madrid que ha pedido el voto para cualquiera de las tres fuerzas de derechas, me siento estafado.
Pues don Federico, realmente, si quiere dotarle de contenido al término dignidad, podemos ir y descender a ejemplos muy concretos. Que se intente demonizar y que los medios de comunicación, en gran parte, y ya no hablo de los medios que son más afines a la izquierda, porque eso va de suyo, sino por el contrario, de medios en los que se supone que esos casi 3 millones de votantes que representa Vox deberían estar apoyando su irrupción abrumadora en la escena política con medidas muy concretas que defienden y que están al lado de lo que usted, por ejemplo, ha sido paradigma. ¿Cuál es la lucha incansable contra ese frente totalitario y sectario de la izquierda? Nosotros a lo que nos comprometimos, y permítame que haga mías las palabras de don Luis del Pino, no es a echar gobiernos de izquierdas, sino impedir políticas de izquierdas. Que eso incluye políticas que pueda llevar Ciudadanos en su programa y que son frontalmente opuestas a las que nosotros defendemos. No podemos mentir a la ciudadanía. Si en Murcia hay un gobierno de izquierdas, requiere el apoyo expreso de Ciudadanos. Y es así. Apoyo expreso como el que Ciudadanos ha otorgado en otras instituciones públicas, municipios y diputaciones, y que precisamente ha permitido gobernabilidad.
En Murcia, en Madrid.
En Madrid requiere la abstención de Ciudadanos, no el voto favorable. Requiere la abstención de Ciudadanos. Cuando le decía que yo he llegado a un punto en el que niego la mayor, que es que estemos ante la presencia de tres fuerzas de derechas, es porque precisamente, primero, estamos viendo que Ciudadanos no tiene ningún escrúpulo en eso que usted recrimina a Vox, cuál es el permitir la conformación de gobiernos de izquierda. No tiene ningún escrúpulo, yo acabo de verlo, acabo de venir de la región de donde he salido electa por la circunscripción de Granada, apoyando la conformación de un gobierno de izquierdas en la diputación de dicho territorio. Y lo estamos viendo. ¿Qué es lo que ha hecho Vox hasta la fecha? Ser generoso, con mucho esfuerzo, don Federico. No es una cuestión de orgullo herido, porque si así fuera y no tuviésemos en mente la inmensa responsabilidad que tenemos sobre nuestras espaldas, desde el momento en el que Ciudadanos dice que tiene una incompatibilidad genética, don Federico, que usted conoce muy bien al Partido Nacionalista Vasco, al modo del Partido Nacionalista Vasco más rancio y más excluyente y más sectario, incompatibilidad genética con Vox, ¿cómo vamos a alcanzar un acuerdo si se nos está negando el diálogo? Si es tan básico como eso.
Vamos. Yo, don Federico, Macarena, solo pido poder sentarme. ¿Por qué le hacen tanto caso a esos señores? ¿Por qué dependen ustedes de que Ciudadanos les dé la condición de ciudadanía? Si ustedes moralmente se consideran superiores, y en ese sentido lo son, ¿por qué es importante que Ciudadanos tenga que hablar? ustedes conformen gobierno, en Murcia lo podían haber planteado, lo que dijo Santiago Abascal el otro día, lo podían haber dicho antes, pero no lo dijeron antes, porque viven obsesionados con Ciudadanos. Es que Ciudadanos no nos quiere, es que no se hace la foto, es que no nos recibe, es que tiene que ser de igual a igual. Pero vamos a ver, ¿a ustedes qué les importa a Ciudadanos? A ustedes les tiene que importar los ciudadanos españoles y España. Y por desgracia yo creo que han entrado en un bucle en que cada uno alimenta al otro. Es ridículo lo de la diferencia genética. Y además la incompatibilidad, Federico, no, si lo dije genética. Yo y lo critiqué yo porque encima lo dijeron en Zaragoza, que ahora resulta que hemos inventado la raza baturra progre. Pero, y lo de que sean los que le laman el culo a Macron, ¿esa es la contestación razonable? Pues tampoco. Quiero decir que aquí todo el mundo mete la pata y cuando se calienta, pues se pasa como es natural. Pero al final, ¿hay un gobierno de derechas en Murcia? No. ¿Hay un gobierno de derechas en Madrid? No. ¿Vota a favor el PP y Ciudadanos? Sí. ¿Vota a favor Vox? No. Esto es el hecho.
En el Ayuntamiento de Madrid hay un gobierno sí. regido por el señor Almeida y yo, Federico,
no,
le voy a desvelar una cuestión interna. Porque usted dice que lo que, y lo dice porque no tiene la información que yo sí que le voy a proporcionar, a que lo que dijo nuestro presidente cuando compareció ante los medios junto con nuestro secretario general y nuestro portavoz y los dirigentes regionales de Murcia es algo que ahora acaba de decir Vox. No es cierto, don Federico. Se lo hemos trasladado personalmente al Partido Popular porque yo he estado presente y yo he tenido oportunidad personalmente de trasladárselo y particularmente al secretario general cuando la posición fijada por el Comité Nacional, que es lo que nos ha trasladado Ciudadanos, impuso ese cordón sanitario hacia Vox, una posición en la que, bueno, pues ayer atisbamos un leve movimiento cuando ya permitieron que las direcciones regionales pudiesen sentarse en esa reunión que tuvo lugar a las 7 de la tarde ayer respecto de Madrid y que hoy tendrá lugar
convocó,
o que estará teniendo lugar
Ciudadanos, aunque no sé para qué.
De 15 minutos en la Murcia. Yo personalmente he podido trasladar al Partido Popular que no entendía cómo podían permanecer de rodillas aceptando un inasumible chantaje.
¿Pero usted
por parte
cree, usted
de quién
cree que se puede hablar de que alguien permanece de rodillas y que no se
pueda,
levante?
¿Me permite? No. Me estoy refiriendo específicamente y se lo voy a explicar y seguro que, que seré capaz de hacerme entender. Ciudadanos se ha autoerigido en esa primera fuerza de la oposición sin que la correspondiente fuerza de los electores le otorgue esa figura que él pretende erigirse de primera fuerza de la oposición. Lo que tenemos que tener presente es que Vox, por desgracia, a mí me hubiese gustado que fuera de otra manera, pero los ciudadanos mandan. Si vamos a los números, que reitero son muy tozudos, tiene una representación mucho menor a la que tiene el Partido Popular y a la que tiene Ciudadanos, que la posición de Ciudadanos también es mucho menor a la que tiene el Partido Popular. De tal manera que a la hora de alcanzar acuerdos no somos nosotros quienes monitorizamos y quienes impulsamos el proceso de negociación y a quien hemos reconocido como interlocutor válido a estos efectos, y cuando digo a estos efectos es como fuerza que tiene que impulsar ese acuerdo si quiere gobernar e impulsar las instituciones que ha pretendido regir, es el Partido Popular. De tal manera que cuando vimos esa cerrazón de Ciudadanos, nosotros dijimos, a vosotros, o a una parte de vosotros, habéis estado en los pantalones que hoy estamos vistiendo, y usted también. Y usted también, porque yo lo he visto, se les ha calificado de extrema derecha,
bueno,
de fascistas,
igual,
es así.
Pero vamos a ver,
Federico,
es que si en España no te, pero si no te han llamado facha, algo habrás hecho.
Quiero ir a la empatía.
Del mismo lado.
Exacto. Quiero ir a la empatía. Quiero ir a la empatía. Descalificaciones injustificadas. Y eso es algo que el Partido Popular puede entender perfectamente, porque al menos una parte de ese Partido Popular lo ha sufrido. Cuando empezamos a ver cuál era la posición de cerrazón, absolutamente injustificada, de imposición de un cordón sanitario, que estamos viendo que tiene consecuencias, porque cuando uno llama al discurso del odio, estamos viendo que se da continuidad a esa alerta antifascista que ya lanzó don Pablo Iglesias luego de las elecciones de Andalucía, efectivamente, y tiene consecuencias injustificables, don Federico, que hemos sido los primeros que hemos reclamado y exigido la dimisión de Marlaska por justificar esas acciones de odio que sufrieron distintos dirigentes de Ciudadanos en el mal denominado Día del Orgullo. Pero es lo cierto que lo que trasladábamos al Partido Popular fue, no debes permitirlo, No debes permitirlo, como no lo deberían permitir los medios de comunicación, que con esos ataques injustificados a Vox, haciéndoles responsables de un bloqueo que no es cierto, que es que no se nos está permitiendo dialogar. Lo que están haciendo es justificar esa posición de cordón sanitario y de demonización, que es muy contraria a ese espíritu de Erma. Hoy que estamos en un día tan señalado.
Sinceramente, ¿usted cree que toda la gente que llevamos toda la vida luchando contra la izquierda, que hemos favorecido a Vox? Cuando digo todos, es todos. Es decir, usted tiene el ABC, usted tiene El Mundo en la parte que es, que ha sido, bueno, ahí tienen hasta Dragó de columnista, o sea, ya más favorable imposible. Ha dicho que ya no quiere hablar más de política nacional, porque lo que está viendo le horroriza. Hablará de Tailandia y será peor. Pero bueno, usted tiene la razón. Los muy pocos medios que ha dejado vivos el Partido Popular, que siguen defendiendo las posiciones contra la izquierda, incluyendo posiciones aparentemente impopulares dentro de Ciudadanos y del Partido Popular. Yo he defendido al juez Serrano, ya me contará usted qué pasa, qué han hecho ustedes con el juez Serrano. Su posición a la ley de violencia de género me parece absolutamente impecable. Y el funcionamiento de la Junta de Andalucía está demostrando y le está dando la razón por completo al juez Serrano. Es decir, y todo lo que está haciendo la Junta de Andalucía, a pesar de que nos tratan mal, etcétera, etcétera, demuestra que Vox, estando dentro o fuera o en la oposición, pero participando de un bloque de poder contra la izquierda, es muy eficaz. Poco a poco, porque claro, ustedes son el grupo pequeño, si fueran el mayoritario, pues presidirían la Junta, pero eso no ha sucedido así. ¿Usted cree que todos los medios antisocialistas, antipodemitas de toda la vida, nos hemos conjurado ahora para volver los ojos a ustedes? ¿Somos parte de una conspiración macrónico-masónica contra Vox? Porque queda la impresión que aquí es que nos hemos vuelto locos todos y malignos, y lo que queremos será hundir a Vox, que es el único que tiene dignidad en España. Pues se equivocan totalmente. Se equivocan. O sea, a lo mejor están equivocados ustedes y no todos los demás medios, o un poco equivocados. Es decir, es normal, ya digo, que en el calor del debate político las cosas se dicen y luego se olvidan. Y lo que pasa en el campo se queda en el campo. Pero cuestiones de dignidad, pues que no puede uno erigirse. Estamos en lo de la supremacía moral de la izquierda, que primero la cogió Ciudadanos como si fuera suya y ahora la cogen ustedes. Resulta que somos escoria. Todos los que no participamos de una política ininteligible por parte de Vox, porque es ininteligible. O sea, usted no me habla más que de la dignidad y del orgullo herido de Vox. Ya, yo llevo con el orgullo herido toda la vida. Entre otras cosas, defendiendo las mismas cosas que antes de que existiera Vox he defendido yo. Contra la memoria histórica, contra la ley de violencia de género, con todas estas mangancias que tiene la extrema izquierda. Y contra la entrega de España a los comunistas y a los separatistas. El mismo día en que Otegi apoya el gobierno del PSOE, a ser posible con Podemos, y si no también, es el mismo día en que el terrorista Otegi, resulta que Vox dice que está muy herido en su dignidad y que no apoya un gobierno del PP en Madrid. Pues, ¿qué quiere usted? A lo mejor estamos todos equivocados, pero yo tengo la impresión de que ustedes se están equivocando en algo que no es la comunicación, que es la propia idea de lo que es su partido. Si es que es un partido, porque aquí lo que siempre me ha dicho Santiago Abascal es que ustedes son un movimiento patriótico, no un partido.
Don Federico, cuando le he hablado de la dignidad de nuestros votantes, acto seguido ha sido para recalcar que en Vox no existe ningún tipo de orgullo herido. Y cuando le decía que le desvelaba información interna que se ha producido durante el proceso de negociación, es porque ante la cerrazón de Ciudadanos y ante la imposición de un cordón sanitario que es absolutamente antidemocrático, lo que trasladamos al Partido Popular es: tú, como fuerza más votada, igual es el momento de que planteemos no un gobierno de coalición, un gobierno Partido Popular Ciudadanos, sino un gobierno del Partido Popular en solitario, que es lo que nosotros apoyaremos, pero lógicamente tú, como líder en la negociación, tienes que lograr también ese apoyo de Ciudadanos. ¿Sabe usted por qué estuvieron bloqueadas las negociaciones en toda España? Hasta bien entrado el viernes, que vimos finalmente un pacto a dos entre Ciudadanos y Partido Popular, por la silla de la alcaldía del Ayuntamiento de Madrid, por esa, desde luego, resistencia de Ciudadanos y particularmente de la señora Begoña Villacís
a soltarla. Lo hemos contado y lo hemos criticado aquí.
Y yo solo puedo decir desde dentro.
Desde dentro. Pero si desde fuera se ve, si aquí nos conocemos todos.
Con lo cual, cuando Vox hace ese ofrecimiento, que no es ofrecimiento, don Federico, es tender la mano hasta el último momento para intentar precisamente que no vayamos a unas nuevas elecciones generales o a un panorama que no es el que nosotros deseamos, pero que no se nos está dando otra posibilidad por el chantaje al que se nos somete por parte de unos y por la aceptación y equidistancia que se mantiene por parte de otros.
¿Pero qué daño les haría a usted hacer en la comunidad lo que han hecho en el ayuntamiento?
Ahí estamos, don Federico.
No, pero vamos a ver, repito. O sea, lo que han hecho en el ayuntamiento, y además hace un mes que dijeron que renunciaban a las concejalías, a las áreas de poder, etcétera, etcétera. El Partido Popular pacta con Ciudadanos en toda España. Ayer, por ejemplo, salió investido el presidente del Partido Popular en Castilla y León, porque tiene un pacto con Ciudadanos. Si ustedes hubieran sido decisivos en Castilla y León, pues a lo mejor lo hubiera hecho con ustedes. O hubiera hecho un tripartito, como en la práctica es el de Andalucía. ¿Por qué, después de decir que pasaban a la oposición, que el Partido Popular ya no era su socio preferente? Todo esto lo ha dicho la señora Monasterio, que es un vértigo de declaraciones. Ha dicho que ya no era su socio preferente, que ella se reunía también con Gabilondo, que como es sabido es una persona pues, que comparte los principios de la gente de Vox, etcétera. Le faltó Errejón. Pero, repito, es que no es que no se entienda, es que resulta una tomadura de pelo. Es decir, que no puede ser. Yo entiendo, y repito, a mí me parece intolerable lo que hace Ciudadanos. Pero ya lo pagará. Ya lo pagará. Ustedes solo tienen la dignidad de representar a sus votantes. ¿Y usted cree que todos sus votantes, que los 2.700.000 votantes de Vox, ven con alegría, con satisfacción, lo de Murcia y Madrid? Don Luis del Pino, que además espero que la temporada que viene esté también en la tertulia, porque es muy
bueno.
Este mismo viernes. Sí. Bueno, los Luis del Pino, que ha sido muy importante en la, digamos, en la conformación de que Vox era algo votable, y creo que es el que más ha animado a que se presentara en Andalucía. Sinceramente lo digo. Como no es por mí, lo puedo decir por él. Porque yo no creía que fueran a sacar nada, y Luis del Pino dijo después de Vistalegre, tienen que presentarse en Andalucía. Y me consta, joder, que el chico, pues tampoco vamos a perder nada, vamos a ver qué pasa, y gracias a eso, gracias a los votos de Vox, cayó el régimen socialista de 37 años. Porque es gracias a los votos de Vox, al nuevo votante que incorpora a Vox, y a ese cambio, es un cambio leve, pero suficiente para cambiar un gobierno. Lo que está haciendo la Junta de Andalucía es para presumir, pero para que Vox presuma. Vox, en lugar de decir, no me tratan bien, decía, todo lo que hace la Junta de Andalucía lo hacen por nosotros. Lo cual es verdad, porque si no, no estarían allí. Hoy hemos dado la noticia, el Ayuntamiento de Madrid hará, no sé, 10.000 o 15.000 viviendas sociales ya que estaban bloqueadas por Carmena. Puede salir Ortega Smith y decir, lo hacen por mí. Porque además es verdad, porque si no fuera por él, sería Villacís o no sería nadie o sería Carmena, la alcaldesa. ¿Por qué en lugar de presumir de lo que Vox puede facilitar, están quejándose como si fueran partidos de izquierda que se pasan la vida quejándose? ¿Por qué no presumen de lo que pueden hacer cuando lo pueden hacer? Hombre, en Castilla y León no podían hacer nada, pero en Madrid sí. ¿Por qué no hacerlo? Es que, sinceramente, no lo entiendo. Más que por la obsesión que tienen algunos con el PP. Dejen que el PP haga lo que tenga que hacer el PP. Hagan ustedes lo que creen que tienen que hacer. Y desde luego, vamos, en fin, no sé, hay muchísimas preguntas. Tampoco quiero agobiarla, porque además sería injusto.
Estoy encantada y le agradezco la oportunidad nuevamente, don Federico. Desde luego, si algo se está evidenciando es que, por desgracia, lo que más nos está costando es combatir las informaciones filtradas e interesadas. Usted hablaba anteriormente si existía alguna especie de conspiración de los medios que tradicionalmente han apoyado a la derecha para atacar a Vox. Yo, como no estoy en las bambalinas, en las conversaciones que puedan existir entre ese poder fáctico, no podría afirmar que hay una conspiración, pero sí que veo.
Yo que veo, don Federico, le aseguro que no hay bambalinas.
Coincidencias, bueno.
No,
sí que veo coincidencias que como poco me parecen injustas, porque al final y a la postre, hoy yo estoy aquí, mi portavoz, don Iván Espinosa, cuando sale a representarnos, está ante los medios de comunicación, doña Rocío Monasterio, nuestro presidente, todos los dirigentes que hemos asumido cargos de responsabilidad, representando a casi 3 millones de españoles. Y cuando vemos informaciones que trasladan un mensaje de inutilidad del voto, de la confianza depositada en Vox, y esto acaba de pasar minutos previos a mi intervención en este programa, cuando vemos mensajes claros, que bueno, que dentro del ámbito de la libertad de expresión es absolutamente legítimo.
Pero que sobre lo que todo hacen es de Murcia y precisamente hoy en Madrid, no me digan que ha sido muy útil para frenar a la izquierda. Dice mi querido amigo Luis del Pino, que lleva conmigo toda la vida, desde Libertad Digital, y cuando el 11M, que nadie quería dar cancha, pues ahí está, y desde entonces está, y lo aprecio mucho. No hemos votado para hacer políticas de izquierdas. ¿Y qué cree? ¿Que va a ser menos de izquierda la política de Rejón en Madrid? ¿Que será menos de izquierdas que la de Isabel Díaz Ayuso, la política de Gabilondo? O sea, pero vamos a ver, el amateurismo, en fin, el aficionadismo en política tiene un límite razonable, que es el de la ilusión. Pero vamos a ver, por puro sentido común, ¿alguien cree que el PP, aunque sea con Ciudadanos, y más si estamos vigilando, va a hacer una política de izquierdas como Gabilondo y Errejón, que es una izquierda totalitaria sin solución, como no ha tenido España en ningún sitio, que está aliada a Otegi y a los golpistas catalanes? Pero ¿cómo se puede comparar los partidos de izquierda con una política de izquierdas? Por ejemplo, la fiscal del camarada Montoro, que es lo contrario de lo que defiende el Partido Popular y ha pactado el Partido Popular con ustedes. Porque lo ha pactado con ustedes. Es que no hay manera de salir de este asunto.
Don Federico, sí que la hay. Es muy sencilla. Y cuando doña Rocío Monasterio se reúne con el señor Gabilondo, se enmarca en un contexto de normalidad institucional y de cortesía democrática. La misma que, aprovecho para decir, creo que sería exigible al presidente en funciones Sánchez cuando está llamando a los distintos dirigentes políticos y, sin embargo, no en esa ronda de contactos
se reúne
no
ha formado al PP.
No ha solicitado. Bueno, don Federico, yo de verdad lo enmarco en un contexto de normalidad por democrática favor. Y de cortesía institucional, que es, reitero, la que debería ser exigible al presidente Sánchez en funciones. Es tan sencillo si finalmente Ciudadanos se mantiene en esa posición de cordón sanitario y de inaceptable chantaje a la quinta formación nacional en representación política, como que apoyemos un gobierno del Partido Popular en solitario. Y aquí no hay demonización tampoco.
No le salen los votos, no tiene escaños.
Sí, sí que nos salen. Evidentemente necesitaremos el apoyo de Ciudadanos y su generosidad, como nosotros lo estamos siendo cuando le hemos otorgado esos sillones públicos que al final...
Usted no vota un gobierno de Ciudadanos, Ciudadanos no va a votar un gobierno de Vox.
Pues no tengo por qué comprenderlo, don Federico.
Hombre, entre
no
otras
tengo
cosas, por qué porque tienen más votos que ustedes.
No tengo por qué comprenderlo.
Y porque estaban antes y porque el pacto con el PP a nivel de toda España lo tienen con el Partido Popular.
Don Federico, no apoyarían a Vox, apoyarían al Partido Popular.
No.
Pero con ellos fuera del gobierno.
No, pensarían lo mismo que usted.
Pero con ellos
chantaje
fuera del gobierno.
Chantaje inaceptable. Bueno, pero como estamos dando un poco vueltas al mismo asunto, y además esto, por desgracia, cursará como pasa con las gripes, sé que hay muchas preguntas.
Sí, antes de hipoteca inversa de Optima Mayores, Federico. Ahora vamos a escuchar las preguntas de los oyentes.
Sí, porque no sé si está en casa en propiedad o de alquiler. ¿O tiene casa heredada grande?
No, don Federico. Actualmente vivo de alquiler en Madrid.
De alquiler.
Bueno, pero esto es para
bueno,
los mayores.
Pues los mayores que vamos a vivir. Bueno, usted, además, residente en Madrid, salvo que la política le dé muchos disgustos, pero no, porque con la criatura lo disfrutará. Se verá 90 años de vida. En la casa que esté, que espero que sea en propiedad ya para entonces, si sale adelante la política del ayuntamiento y ojalá de la comunidad, va a vivir 90 años. Y claro, en 90 años llegará un momento en que esa criatura se irá de casa y le hará abuela. Y usted tendrá una casa con 7 habitaciones y una modestísima pensión que con la política que llevamos no le bastará.
Óptima Mayores. Y la hipoteca inversa.
Claro.
¿Verdad? Es la mejor manera de llegar a fin de mes para cancelar la deuda, para pagar a alguien que nos ayude en la casa o para lo que usted necesite, para irse de viaje si quiere, ¿por qué no? Solo hay que llamar al 970-70-77, 970-70-77 o visitar optimamayores.com.
Bueno, vamos a ver, ¿por dónde van las preguntas a Macarena Olona? Que debo decir que me encanta que esté aquí. Pues sí. Y espero que venga más.
Hablan los votantes, habla incluso algún militante de Vox, y la pregunta que más se repite es, ¿quieren saber qué pasó exactamente ayer por la tarde para que los mensajes de Rocío Monasterio e Ignacio Aguado fueran tan contradictorios? Pero hay más cuestiones después de la pausa.
Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos. Es la mañana, es radio.
Bueno, vamos a ver, Vanessa, preguntas para Macarena Olona.
Sí, vamos a escuchar ahora las preguntas porque muchos están preguntando dónde está ese movimiento patriótico que defendía a Vox en sus inicios y si la posibilidad de que gobierne la izquierda en la Comunidad de Madrid, como estamos a las puertas, es una opción que va en serio o es un farol.
Doña Macarena, soy militante y votante de Vox, pero estoy desorientada, no sé lo que está pasando. ¿Me puede explicar, que yo lo entienda, qué pasó ayer?
¿Están ustedes dispuestos de verdad a dejar que esto corra hasta que la izquierda se haga con el poder en la Comunidad de Madrid?
¿Quién será responsable de los 2 millones de votos que pierda Vox en caso de las nuevas elecciones? Y sobre todo, peor será que los ganará Ciudadanos, los que no nos dejan.
¿No le parece que sus votantes no considerarían una humillación que usted se adaptara a los planes de Ciudadanos, ya que tal y como están las cosas, le darían las gracias por no dejar que tengamos un gobierno de izquierdas en Madrid?
Señora Olona, como militante de Vox le diría que lo mejor sería abstenerse y luego les esperamos cuando haya que legislar y hacer los presupuestos.
Me gustaría preguntarle a la señora Olona por qué no nos explicaron todas estas estrategias antes de las elecciones, ese sentimiento patriota y de nación que nos explicaban y dónde lo tienen ahora.
Bueno, esto no ha sido seleccionado, esto es random, aleatorio, pero esto no se producía hace una semana. Hace una semana básicamente ponían verde a Rivera, porque nadie creía que lo de Madrid iba tan en serio como lo de Murcia. Yo creo que ese es el gran cambio. Y ahí o se esfuerzan ustedes en convencernos, ya digo que lo tienen difícil, o cambian de estrategia, porque esto es una estrategia, entiendo. Digo, entiendo que es una estrategia porque entiendo que no quieren ir a elecciones de nuevo en Madrid, con la posibilidad de que la izquierda muy probablemente las gane.
Pues, don Federico, va a ser acudiendo al espíritu, que no al tenor literal de las distintas preguntas, porque han sido muchas y muchas impresiones que agradezco sobre todo porque se producen desde el respeto, como no puede ser de otra manera en los oyentes de esta casa. Lo que yo tengo que trasladar es que evidentemente, nosotros, aunque se personalice, y por desgracia con muy poca fortuna y con insultos personales, en personas concretas de nuestro partido, como son don Iván Espinosa de los Monteros y doña Rocío Monasterio en los últimos tiempos.
Bueno, como pasa a Rivera, que es el que lame el culo a Macron. Aquí cada cual tiene en su haber calentones diversos. O sea, que aquí vírgenes, la última vez, Jardiel Ponce la escribió. Pero hubo alguna vez 11.000 vírgenes, la respuesta era negativa. O sea que, bueno.
Desde luego, nosotros ya pudimos trasladar que el mensaje que difundió el Community Manager de verano no fue fidedigno, sí al mensaje, pero no al texto literal que, y de hecho, así se trasladó. Así se trasladó, sí. Yo lo odio, Federico. Yo lo odio. Se lo puedo asegurar. Me parece tremendo.
¿Está identificado o son como los policías de Marlaska? O sea.
Sí, efectivamente. Espero que luego tengamos oportunidad de hablar de eso. Al igual que es una petición que traigo conmigo, por un lado, de oyentes de su programa, que yo también recibo mucha información, que también es aleatoria, pero sí que puedo trasladar el espíritu, que no la literalidad. Y que me vienen diciendo que han dejado de escuchar este programa con gran pesar, no por enfado ni por orgullo herido,
no,
sino
porque quieren escuchar la serie, yo lo entiendo.
No, don Federico.
Porque es allí donde está, siempre
no,
Iván.
Bueno,
o sea, lo entiendo.
Vemos mensajes coincidentes y esto me preocupa.
Sí.
Esto me preocupa porque no quieren escuchar insultos. No quieren escuchar insultos.
Yo le añado alguno más por si falta.
Estaría muy bien no estar en las redes para eso, porque bueno, hay unos cuantos que insultan y mucho, ¿eh?
Todos, todos.
En Twitter,
en
muchos,
las redes, no, todos. Yo no estoy en las redes.
No, algunos no insultamos.
No, yo le doy un dato más. Yo le doy un dato más. Que este no lo tiene ni siquiera Luis del Pino. Esta semana han llamado como 8 o 10 del Club de Libertad Digital dándose de baja porque no apoyamos a Vox. Pero vamos a ver, ¿qué idea de la libertad tienen estos señores? Se equivocaron de club, tenían que ver con operaciones de prisa. Aquí criticamos a quien nos da la gana, acertado o equivocadamente. Faltaría más, pero solo faltaría más que dejan de escuchar radio. Pues allá ellos se divertirán en la COPE, sobre todo ahora que no está Carlos. O sea, que hagan lo que les dé la gana. Pero esta idea de que los medios tienen que seguir a los partidos, esto en España solo han defendido Podemos y ahora algún sector de Vox, y creo que se equivoca además haciendo de portavoz de ellos. Porque con eso lo que hace es asumir un discurso que no puede ser el suyo. Porque usted me representa a mí. Usted es diputada nacional.
Absolutamente.
Usted me representa a mí como ciudadano. O sea, no como votante de Vox, como ciudadano español. Entonces usted tiene que defender mi libertad. Que luego el votante de Vox haga lo que quiera, oiga la radio que quiera y que lea el diario.es o el diario.com o que lea Público.
Yo espero
igual,
no haberme expresado de manera incorrecta. No,
no
es la crítica.
Si todo es muy correcto.
No es la crítica, la decepción que se me traslada a mí personalmente y que se traslada también a través de los medios de contacto con nuestro partido. O sea, no es la crítica, sino el insulto. Y realmente, yo coincido con usted, doña Isabel. El insulto es inaceptable en cualquier medio y hacia cualquier. Pero inaceptable, de raíz. Inaceptable. Me parece inaceptable que a usted se le diga que engordó a ETA. Inaceptable. Y sé que me estoy remontando al año 2007. Se lo digo para que quede muy claro. Y me parece inaceptable que se nos compare a nosotros, a Vox, al partido de Ortega Lara, de don Santiago Abascal, padre e hijo de Alcaraz, con ETA, como hizo, perdón, con Bildu, como hizo el señor Ábalos y otros dirigentes del PSOE que le han seguido la retaíla.
Como no hay una línea de Ábalos distinta a Sánchez.
Y me parece inaceptable, al igual que se diga que doña Isabel engordó a ETA, que el hecho de que no ganase usted ese recurso judicial no quiere decir que sea inadmisible. Me parece inaceptable que se pueda decir que somos un instrumento, una herramienta al servicio de ETA, porque si algo está en nuestro ADN y yo tengo el honor de haber engrosado esas filas con una lucha a mis espaldas, don Federico, que no es la de los años de plomo, pero es la batalla del relato.
Y en Andalucía.
Efectivamente, no es los años de plomo, sino la batalla del relato.
Con lo cual, que estemos
llegando a un punto en el que la crítica legítima, don Federico, para formar una opinión libre, nos lleve a la descalificación. Yo entiendo que los ataques personalizados, y don Federico, los estoy esperando hacia mi persona. Hoy por hoy no tengo la relevancia suficiente como para haber sido foco de las críticas, pero llegará
ya se lo digo
cuando
yo, que
se
llevo
vaya,
30 años recibiéndolos.
Efectivamente, porque esto es hoy por desgracia.
Pero es igual.
Hoy y hace 30
pero
años, pero hoy especialmente,
por
don
un
Federico,
oído me entra y por
que
otro
se han saltado
sale.
Unas líneas éticas y morales que es inaceptable.
Se saltaron hace muchos años.
Sí, don Federico.
Es más, no han existido nunca.
Bueno, que lleguemos a vulnerar la intimidad personal de las personas, que lleguemos a esas descalificaciones personales.
Malú,
yo solo puedo
Malú,
decir.
No te espera ni Malú.
Sí, yo solo puedo decir que cuando está hablando nuestro portavoz, don Iván Espinosa de los Monteros, doña Rocío Monasterio, cuando estoy yo hablando, estamos ejecutando un mandato muy concreto, que es el de nuestro Comité Ejecutivo Nacional, que lo que ha trasladado, pero don Federico, como línea roja, pero vamos, infranqueable, es que quien necesite nuestro apoyo, y somos la fuerza menos votada respecto de PP y Ciudadanos, pero es que los números son muy tozudos y lo reitero por tercera vez, quien necesite nuestro apoyo, no estamos pidiendo poltronas públicas. En
bueno,
esa
pues
batalla
entonces,
nosotros no estamos. No estamos
ustedes
pidiendo pisar cuellos, humillar, que se nos diga. No, si nosotros, como bien usted decía anteriormente, no necesitamos que se nos erija en interlocutor válido por ningún otro partido político, porque esa condición ya nos la han otorgado los votantes. Lo que no vamos a aceptar es que se nos niegue esa condición por quien se dice a sí mismo constitucionalista. Una condición que a Vox se le ha negado, el ser 100% constitucionalista.
¿Pero qué más da?
Y yo me pregunto, ¿y eso
por
qué? ¿Pero
qué más da?
Por
la misma razón que el pacto del Tinel.
¿Y eso por qué?
Por la misma razón, doña Macarena, que después de que pasa por Vic Inés Arrimadas, que estuvo desafortunada con ustedes ayer, pero le echan lejía cuando pasa por la misma razón que se creó cuando Vox no era ni siquiera un conato de bosquejo, de proyecto en la mente de Santiago Abascal, que era un chico del PP, existía el pacto del Tinel, porque la izquierda nunca ha respetado nada. Y ustedes parecen que se caen del guindo ahora, creyendo que hay normas precisamente en el momento más grave de la historia de España, cuando estamos sufriendo el mayor ataque a la estructura del Estado y a la supervivencia nacional, que ustedes quieran ahora ponerse en plan florete. No, no, esto es un intento de liquidación de la media España que no es socialista o comunista. Allá ustedes.
Totalmente de acuerdo. Y en ese intento de liquidación de media España, resulta que a quienes representan casi 3 millones de votos, don Federico, se les niega legitimación.
¿Quién?
Incluso
¿quién?
por quienes se supone que están formando un frente común frente a ese frente popular sectario y totalitario. Pero es que nos hemos vuelto locos, don Federico.
Bueno,
que somos casi 3 millones de votantes, que si algo es innegable, es que somos votantes de derecha. No de la derecha extrema. No de extrema derecha, no un partido ultra, no un partido radical ni anticonstitucional, Dios mío. El único partido que hoy por hoy, y como bien dice, somos los recién llegados, ha exigido las actas de negociación de ETA por las vías legales. El único partido que hoy por hoy ha interpuesto una querella contra Rodríguez Zapatero y quienes en el curso de la investigación, Dios mediante, si esa investigación sigue adelante.
No va a seguir, pero bueno.
Don Federico, ya sabe usted que ha sido turnada a su señoría, don Santiago Pedrás. Es cierto lo que publica los medios de comunicación,
pues,
y también algún medio...
Dese por muerto.
También algún medio ha publicado que Fiscalía había emitido un informe contrario a la admisión a trámite. ¿Sabe usted lo que somos? Somos resistentes. Resistentes,
pues,
y con piel dura, con lo cual iremos a la segunda instancia.
Bueno, resistentes porque llevamos,
y don Federico,
16
perdóneme.
Minutos fuera de tiempo.
Sí, don Federico,
es un récord.
Una
un récord,
última cuestión. O sea,
que venga el SAMUR corriendo. A
una
a Susana,
última cuestión.
A
resulta que la negociación con ETA ya está sub judice.
Sí.
Ya está sub judice. Desde el año 2011, en la actualidad está turnado su señoría de la Mata, como pieza separada. Digamos que... es información que no conozco con carácter oficial, pero ahí lo tenemos, donde han declarado esos interlocutores por parte del gobierno del Ejecutivo de Zapatero. Y ahí lo tenemos. Tendremos que ver dónde nos lleva este camino, pero lo que nosotros tenemos, no tenemos, son mochilas que nos impiden avanzar hacia esos principios y esos valores que defendemos y por los cuales nos otorgaron su confianza esos casi 3 millones de españoles. Queremos transparencia, queremos verdad y queremos una lucha implacable contra la corrupción, entre otros aspectos. Algo que a fecha
bien,
de hoy,
bien, de acuerdo,
a
yo
fecha
creo
de
que...
hoy, don Federico, sí. Precisamente hace 2 días coincidí con el señor Simancas en una mesa redonda y le puedo asegurar que solamente hablar de corrupción se me puso como un gato mojado.
Pues
procediendo
natural.
A la descalificación y procediendo al insulto fácil, es insulto de ultraderecha, extrema derecha, homófobos, machistas, ese mensaje que desde luego... Y no vamos, don Federico, de verdad, no vamos al tema del insulto personal. A mí, particularmente, que se me puede decir una cosa o la contraria, que se puedan hacer bromas respecto de mi aspecto físico. El otro día teníamos al community manager o jefe de comunicación del Partido Socialista Catalán riéndose del tamaño de mi nariz. Bueno, pues usted se cree que con la responsabilidad...
A lo mejor es su becario que se ha alquilado para el PSC. A lo mejor es el mismo becario.
Con la responsabilidad, don Federico,
pero se da usted cuenta de que se está quejando de lo mismo que hacen.
Que tenemos sobre los hombros, usted se da cuenta, don Federico, usted se cree que vamos a caer en los temas de detalle, en los temas menores, que son los que nos apartan del camino del verdadero objetivo. Por favor, no puedo decir más alto ni más claro que si se conforman gobiernos de izquierda en Murcia y en la Comunidad de Madrid, será porque haya un apoyo expreso de Ciudadanos, como así ha hecho en otros territorios de España.
Porque ganen las elecciones,
bueno,
y se repite.
Bueno,
pero si les dan el PIN parental o algo así, dicen que sí. O sea, solo con el PIN parental, por ejemplo, dirían que sí.
Pues verá, nos preguntaban, y perdónenme, bueno, porque es que estoy...
es que estamos 20 minutos fuera de tiempo.
Hablando
nunca,
de tantas cosas.
Ni siquiera
cosas.
Rodrigo Rato me ha llevado a saltarme el horario de esta manera. Esto puede presumir, ¿eh? Esto es un título histórico. Ni Rodrigo Rato.
O sea, mira,
esperemos no acabar como él, visto
óptima
lo visto.
Óptima Mayorense, bueno, visto lo visto, está aprovechando la coyuntura. Y segundo mensaje que tenemos que dar en el día de Óptima Mayores a esta hora de la mañana, Federico, ha distribuido ya más de 20 millones de euros entre jubilados y españoles a través de su nuevo producto de la hipoteca inversa. Y acaban además de presentar el primer libro blanco de la hipoteca inversa, precisamente con un fin divulgativo para que la gente conozca mejor esta alternativa. El libro blanco de la hipoteca inversa. Puede descargarse gratuitamente en optimamayores.com.
Bueno, vamos a despedir, en el sentido más cariñoso del término, con una recomendación del Corte Inglés.
Venga,
a Macarena
vamos.
Olona y a su criatura.
Claro que sí, 50% de descuento en una cubertería, son 113 piezas y además el modelo es Filadelfia, la marca WMF. También baterías de cocina, sartenes, que esto viene muy bien, y los pareos, y para la playa, ya que hay que descansar, los albornoces, las toallas, 50% de descuento. Lo mejor para el hogar está en el Corte Inglés.
Pues hacemos una pausa. Muchas gracias, Macarena, por estar con nosotros. Y nos vamos a contar que Malú y Albert están comprando casa.
¿Y dónde? ¿En qué zona?
Ahora mismo nos lo cuenta. Lo trae la revista Semana, las revistas que salen hoy. Yo me pensé que habían naufragado en Normandía, en la Omaha Beach, y resulta que no.
El jefe de prensa de Rivera me prohibió, me dijo de que yo no era nadie para hablar de las cosas privadas de Rivera. Digo, pues fíjate.
Pues mira, la revista Semana habla, sino que además saca las fotos de la casa. Pero, y además, de nuevo, la suegra.
¿Cómo cambia la gente?
Aparece la mamá,
sabes,
de Malú.
Rivera, cuando llegó a mi departamento en la Autónoma para hacer la tesis doctoral allí. Con franceses de carreras y tal.
¿Ves? Querías que haberlo cogido tú. A lo mejor otra sería.
En aquel momento estaba yo muy aliado.
Bueno, muchísimas gracias, Macarena.
Gracias por su invitación.
Y hasta pronto. En cuanto tengamos un gobierno de derechas en Madrid, nos volvemos a ver.
Muchas gracias, don Federico, y al resto de asistentes.
Es la mañana de Federico. Es Radio. Este verano no se quede sin la cesta gastronómica de Libertad Digital Es Radio. Cesta homenaje a Galicia. Por solo 95 euros, IVA y gastos de envío incluidos, regálese una selección de productos gourmet con un 35% de descuento. La cesta está compuesta por una botella de Albariño y una botella de Godello Minius de Bodegas Valmiñor, una botella de Vermut Nordesilla Negro, dos botellas de aceite de oliva virgen extra de Olivar de Moura de medio litro, un kilo de fabas de Terras da Mariña, con denominación de origen Lourenzá. Dos latas de mejillones en escabeche, calidad premium, de conservas Ramón Franco. Dos latas de almejas japónicas, calidad extra, de conservas Por Tomar. Una tarrina de paté de mar y una cuña de queso semicurado gallego de Pazo de Ermo. Cinco variedades de galletas mariñeiras de Da Veiga y dos postres artesanos. Una caja de caprichos crujientes de almendra y una exquisita tarta de almendra de Casal Cotón. Y además, dos estupendos regalos. Un plato pulpeiro con el logo de Libertad Digital, firmado por Federico Jiménez Los Santos, gentileza de Artesanía de Galicia. Y un broche en tela de la flor emblemática de Galicia, la camelia. Y no podía faltar el rey de la gastronomía gallega, el marisco. Por la compra de la cesta, Libertad Digital y Marisquito.com le obsequian con un vale descuento del 50% en la compra de una espectacular mariscada para dos personas, compuesta por una centolla, dos nécoras grandes, 14 langostinos y dos patas de pulpo cocido, valorada en 65 euros. Consiga su cesta llamando al teléfono 986-241-894, 986-241-894 o entrando en libertaddigital.com. Promoción válida hasta agotar existencias.